sabe que el día él está bien prolongado ese río que partía de temprano. Y que
continuamos. A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Diciembre 20, el encuentro. La puerta estaba cerrada.
¿Quién es? Soy yo. No te conozco.
Y la puerta siguió cerrada. Al día siguiente.
¿Quién es? Soy yo. No sé quién eres.
Y la puerta siguió cerrada. Y al otro día.
¿Quién es? Soy tú.
Y la puerta se abrió. Del poeta persa Farid al-Din Attar, nacido en 1119 en la ciudad de Nishapur. Diciembre 20, el encuentro, de Eduardo Galeano, Los hijos de los días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Lo conocí por casualidad. Era una noche más que caliente, pegajosa, enojosa, inquieta. Una de esas noches que no alivian el calor del día, sino que lo aumentan, como si el día acumulase hora tras hora su propia temperatura, solo para soltarla, toda junta, al morir la tarde entregársela como una novia plomiza y mancillada a la larga noche. Salí de mi cuarto sin ventilación, esperando que el balcón me acordase un mínimo de frescura. Nada. La noche externa era más oscura que la interna. A pesar de todo, me dije, estar al aire libre pasada la medianoche es, acaso psicológicamente, más amable que encontrarse encerrado sobre la cama húmeda con espectro de mi propio sudor. Una almohada arrojada al piso, muebles de invierno, tapetes ralos, paredes cubiertas de un papel risible, pues mostraba escenas de Navidad, y un Santa Claus muerto de risa. No había baño, una vasija sonriente, un aguamanil con jarrón de agua vacío, toallas viejas, un jabón con grietas arrugado por los años, y el balcón. Salí decidido a recibir un aire, si no fresco, al menos distinto del horno inmóvil de la recámara. Salí y me distraje. Y es que en el balcón de al lado, un hombre se apoyaba en el barandal y miraba intensamente a la gran avenida, despoblada a esta hora. Lo miré con menos intensidad que su visión nocturna. No me devolvió la mirada. ¿Quién sabe? Unas espesas cejas caían sobre su párpado. ¿Qué decía? Unos bigotes largos y tupidos ocultaban su boca, solo entre ambos. Cejas, bigote. Aparecía una desnudez que al principio juzgué impúdica, como si el solo hecho de ser áreas limpias las hiciese tan desnuda como un par de nalgas al aire. Lo limpio de ese rostro cubierto de cejas y bigotes conducía a una idea perversa de lo lampiño como lo impuro, solo por ser distinto de la norma, pues la abundancia de ceja y bigote parecían en este hombre ser la regla. Solo que al verlo allí, en el balcón vecino, mirando a la noche con un vasto sentimiento de ausencia, sentí que mi primera impresión, como toda primera impresión, era falsa. Aún más, yo difamaba a este hombre. Lo difamaba porque me atrevía a caracterizarlo sin conocerlo. Deducía de un par de signos externos lo que el hombre interno era, mi vecino. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su ocupación? ¿Su estado civil? ¿Casado? ¿Soltero? ¿Viudo? ¿Tenía hijos? ¿Tenía amantes? ¿Qué lengua era la suya? ¿Qué había hecho para ser memorable? ¿O se resignaba como la mayoría al olvido? ¿Se dejaba llevar por un cómodo anonimato de la cuna a la tumba, sin ninguna pretensión de durar o ser recordado? ¿O era este ser humano mi vecino portador de una vida secreta, valiosa por ser secreta, no manoseable por el mundo? Una vida propia vestida de anonimato, pero portadora en su seno, de algo tan precioso que mostrarlo lo disolvería. Pensaba en mi vecino. En realidad pensaba en mí mismo. Si estas preguntas venían a mi ánimo, ¿se refería al pensativo y ausente vecino? ¿O eran las preguntas sobre mí mismo que me hacía a mí mismo? Y de ser así, ¿por qué ahora, solo ahora, en la distante compañía del hombre próximo, me hacía preguntas sobre él, que en verdad era una manera de cuestionarme a mí mismo? Mis preguntas fueron sorprendidas por el amanecer de la noche que evadí en mi recámara. Salí a una aurora que duraba más en mi memoria que en mi imaginación. ¿Era más breve que mi recuerdo? era más duradera que mi imaginación. Hubiese querido comunicarle estas preguntas, que no tenían respuesta solitaria, a mi vecino. La luz se avecinaba, precedía al día. No lo aseguraba. Tuve por un instante la sensación de vivir un amanecer interminable, en el que ni la noche ni el día volvían a manifestarse. Solo ocurría esta incierta hora que yo sabía pasajera, convertida en eternidad. La jornada se avecinaba, renovaba, y ajena a nosotros, vivos o muertos, estuviésemos o no aquí, despoblada la tierra y suficiente a su retorno eterno, nada en el mundo, salvo el mundo mismo, ignoro si la tierra, dejada su propia circular, pensaría en sí misma, sabría que era tierra, entendería que era parte de un sistema planetario, y si el universo mismo dudaría entre el infinito, idea inconcebible, sin principio ni fin, otra realidad, la realidad, que en este momento era yo con mi vecino, el bigotón, mirando el amanecer, el eterno amanecer, la noción que me llenó de pavor si el día no llegaba aunque la noche hubiese terminado. ¿En qué limbo de las horas quedaríamos suspensos para siempre? Quedaríamos mi vecino y yo. Quise adivinar su mirada, imprescindible, debajo de las tupidas cejas, cerradas los ojos, dormitaba acaso, ajeno a mi presencia, aguda aunque inquisitiva, o miraba, como yo, esta aurora lenta y despiadada, sin piedad, ajena a nuestras vidas, desinteresada en nuestra necesidad de contar con coche y día a fin de arreglar. ¿Qué cosa? ¿Necesitamos de verdad día y noche para despertar o asearnos? Él me miró desde su balcón, medio metro entre el suyo y el mío. Me miró como se puede mirar a un extraño, descubriendo de súbito a un reconocido. Quiero decir que el hombre, mi vecino, me miró primero como a un desconocido. Enseguida descubrió una semejanza. Sus ojos me dijeron que si no me conocía, reconocía en mí una identidad olvidada. Yo hice un esfuerzo, no demasiado penoso. ¿Dónde había visto a este hombre? ¿Por qué me parecía tan familiar este desconocido? Tan reconocible por lo visto, como yo a él. ¿Ya leíste la prensa?, me preguntó de repente. No, le contesté, un poco sorprendido por el tuteo, más que por la pregunta misma. Aaron Azar, dijo entonces, como si recordase lo previsible. ¿Qué?, exclamé o pregunté, no sé. Lo mataron, logró huir, está escondido, lo escondieron. Las preguntas de mi vecino se disparaban como balas. No sé, fue mi débil excusa. Por lo menos, ¿sabes si Dios ha muerto?, concluyó antes de retirarse del balcón. ¿Qué sabes? Nada. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Federico. Federico Nietzsche. Y hoy compartimos en Fuera del Sector la obra póstuma de Carlos Fuentes, esta obra que había escrito y bueno, estaba a punto de publicarla y después falleció. Te la estamos presentando de acá en Fuera del Sector. Hoy compartimos con ustedes Federico en su balcón, de Carlos Fuentes. La novela que acabo de terminar, Federico en su balcón, está protagonizada por dos interlocutores, el autor de la novela y el personaje, Federico Nietzsche. Como Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Dios, para contradecirlo, le da una segunda vida a Nietzsche, pero le permite observar un mundo donde todo es eterno retorno. Carlos Fuentes, en la Feria del Libro el 1 de mayo del 2012. Esta novela es el testamento literario de Carlos Fuentes, una lección definitiva sobre lo que fue y seguirá siendo como escritor. Un autorretrato hablado donde el narrador se multiplica en sus personajes, creando la contradicción espiritual y filosófica que siempre bulló en su alma, una dialéctica que abre interrogaciones sin intentar respuestas determinantes. Es lo que hizo a lo largo de su vida y de sus libros: interrogar, cuestionar, abrir ventanas, asomarse, agarrar a las verdades establecidas por el rabo y hacerlas chillar. Desde su balcón en el Hotel Metropol, Federico Nietzsche, que regresa a una edad moderna con sus viejas dudas y culpas, interroga a Federico Nietzsche en el otro balcón. Carlos Fuente, desde el suyo, interroga a Carlos Fuente. Se asoma al otro, entre ambos hay espejos que los reflejan y reflejan a las edades. Carlos Nietzsche, Federico Fuentes, conversan sobre el poder, el amor y la justicia mientras van dando entradas a estrafalarios y paradigmáticos personajes, al escenario de una revolución donde caerán cabezas. Así es la historia de la ambición humana, de la intriga por el poder, del delirio que lleva al crimen, de la bastardía, de la traición, porque el poder implica hilos manejados tras bambalinas, dominio sobre el otro. Hoy, en Fuera del Sector, compartimos esta novela, la novela póstuma de uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana, Carlos Fuentes, y Federico en su balcón, su última obra, ¿sí? Una obra póstuma hoy, acá en Fuera del Sector. Hay muchos fragmentos con el cual se pueden quedar con este libro. Realmente tiene muchos personajes y lo que más retrata es lo que tienen para contar estos personajes, ¿no? También se encuentran dentro de la novela misma, dentro de los relatos, otros relatos más. Y bueno, realmente una novela con muchísimos recursos literarios, ya sean polifónicos, ya sean recursos literarios en sí o figuras retóricas, ¿no? Figuras estilísticas, es decir, hay de todo un poco, muchas voces por sobre todas las cosas, muchos personajes. Es un rompecabezas que uno tiene que ir armando un poco, quizás para ir armando la historia. Realmente fantástica la obra. Lo que tiene es que nosotros estábamos compartiendo, ustedes recordarán, el sábado pasado leímos Así habló Zaratustra. Ahí está, Así habló Zaratustra. Estuvimos compartiendo el sábado pasado y bueno, obviamente en esos conceptos que se manejan de Zaratustra, muchos de ellos van a ser retomados, más que nada en los aspectos morales, ¿sí? Más que nada juega mucho con la ética Carlos Fuentes y con la ética nietzschiana, más que nada, ¿sí? con la ética según Federico Nietzsche. Y eso es lo más interesante, que muchos de los personajes que tiene esta novela es como que de alguna u otra forma es como que llevan aspectos de la filosofía de Federico Nietzsche. Eso lo hace aún más interesante a la novela que vamos a compartir hoy aquí en Fuera del Sector. ¿Sí? Le recordamos a toda la gente del mundo que nos recibe a través de evox.com, radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar o también a través de la retransmisión de Cassandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes desde las 21 horas, ¿sí? Nos retransmite ahí Cassandra Radio Web Artesanal. Un gran abrazo a toda la gente de la radio, ¿sí? A Carmen, más que nada, que bueno, siempre estamos ahí en contacto, tratamos de pasarnos info. Tratamos de mantener actualizados con ellas. Así que vamos a mandar un gran saludo a los más de 50.000 personas, las 50.000 personas que descargaron y reproducieron estos programas. Muchísimas gracias de corazón. Y a toda la gente del Colorado que nos sintoniza sí, todos los sábados desde las 10 de la mañana en adelante y desde las 21 horas los domingos, para recibirnos de manera diferida los domingos en vivo, sí, en esta emisión del 20 de diciembre del 2014 acá por la 100.9.
Extra sucesos. Pánico y dolor en Colombia. Organizada banda de ladrones profana las tumbas reales del Sinú en el norte colombiano. Valiosísimos tesoros están siendo saqueados por los maleantes que, según todos los indicios, cuentan con el respaldo de algún país extranjero. Y desde una de las zonas víctimas de esta ola de vandalismo, un reportaje en exclusiva.
Todos saben que el pueblo chibcha ha enterrado durante generaciones a sus muertos con el mayor esplendor, y que en las tumbas de los antepasados de esta gran cultura se esconden verdaderos tesoros: mascarillas de oro engastadas con preciosas esmeraldas, cetros, imágenes y adornos de oro macizo han acompañado siempre a las momias veneradas por los chibchas en sus antiguas casas de oración. Pues bien, tras estos tesoros de inestimable valor, se ha lanzado desde hace varias semanas lo que ya puede calificarse como una sistemática operación de saqueo arqueológico llevada a cabo por una bien organizada banda de ladrones extranjeros. ¿Quiénes son estos delincuentes? ¿Con qué apoyo cuentan para una campaña de este tipo? ¿Qué harán las nuevas autoridades de Colombia, el gobernador de Cartagena, para detener a estos malhechores que hasta el momento avanzan sin obstáculos por todo el riquísimo Valle del Sinú? Son ya centenares los sepulcros profanados y robados, y a estas horas el botín de oro y piedras preciosas que cargan los ladrones es realmente millonario. Hemos podido hablar con algunos vecinos de las ciudades saqueadas.
No hubo respeto para ninguno de nuestros muertos ni para el oro sagrado con que los despedimos de este mundo. Desbarataron los sudarios en que los envolvemos. Los patearon, los aventaron por todos lados. Hasta los acuchillaron pensando que tendrían más oro dentro de los huesos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde veneraremos a nuestros padres?
Por toda la región hemos podido recoger testimonios similares. El mismo vandalismo, el mismo dolor del pueblo, el mismo reclamo a las autoridades. Pero al regresar hoy a la ciudad de Cartagena, en busca de información oficial, y después de recorrer durante varios días la zona del Sinú, nos esperaba la noticia de que la banda de violadores de sepulcros estaba ya identificada. Efectivamente, se trata de un grupo extranjero. Aquí los datos. Son 150 españoles, fuertemente armados, que operan a plena luz del día y no ocultan su objetivo: desvalijar todas las tumbas reales del pueblo chibcha. Y aquí la sorpresa. Dirige la banda el mismo gobernador de esta ciudad costeña, el recién nombrado don Pedro de Heredia, representante de la corona en estos territorios de América que acaban de ser conquistados por España.
El robo de sepulcros inauguró la conquista de Colombia y duró 3 años, de 1533 a 1536. Los tesoros saqueados fueron fabulosos. Solo en uno de aquellos poblados del Sinú se robaron más de 50.000 libras de oro puro. Imagínense, cada uno de los hombres con que iba Heredia se quedó con 300 libras de oro puro. 300 libras de oro por cabeza. Y eso, sin contar las enormes y valiosísimas esmeraldas que se las llevaban por sacos. Los sepulcros de los indígenas colombianos dieron a los españoles más botín que cualquier otro lugar de América durante aquellos primeros tiempos de la conquista. Hace 500 años, no respetaron ni a los vivos ni a los muertos. Tal vez la historia esté al revés.
Han escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Seguimos compartiendo esto que es Fuera de Sector. Vamos a recordarle un poquito a toda la audiencia del mundo y a toda la gente que nos está escuchando de qué se trata un poquito el programa de hoy. Sí, hoy vamos a estar recorriendo la obra de el señor Carlos Fuentes, Federico en su balcón. Sí, hoy vamos a también trazar algunas, quizás, bueno, no sé si comparaciones, pero constantemente se trae la figura de la filosofía de Nietzsche en esta novela, que es una novela espectacular, ¿sí? Pero primero hay que leer un poquito y conocer un poquito qué es lo que pensaba este tal Federico Nietzsche. Bien, Federico en su balcón, entonces, hoy de Carlos Fuentes, para compartir con ustedes en nuestras figuras eufónicas. Ustedes recordarán qué son las figuras eufónicas. Si no las recuerdan, les digo. Es la combinación, o es la suma, o es la interpretación, o las adaptaciones musicales que han sido llevados a cabo, ¿sí? Adaptaciones basado en obras literarias o en poetas o en poemas, ¿sí? Es decir, la mezcla de la literatura con la música, ¿sí? Literatura y música, entonces, en un segmento denominado figuras eufónicas. Creo que ya vamos por la número 20 y pico, ¿sí? 20 y algo ya, creo que 23, 24 figuras eufónicas. Hoy vamos a deleitarnos con las obras de Federico García Lorca, ¿sí? Y las adaptaciones de Camarón, hasta Fito Páez, creo que le hizo una canción, un grupo que se llama Marea, hasta el mismísimo Federico García Lorca haciendo música. Tenemos Paco Ibáñez, obviamente, Serrat, bueno, todas esas adaptaciones. También vamos a estar compartiendo un poquito de noticias, vamos a estar recordando lo triste que fue, más que nada en música, vamos a estar recordando lo triste que fue aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. Vamos a estar hablando un poquito de esa tragedia, y de, bueno, de lamentablemente todo lo que ocurrió en esa jornada, en esas jornadas lamentables para la historia argentina. También tenemos dentro de las noticias la fenomenología, atención profesores, los exámenes, ¿para qué están? ¿Sí? Más que nada un informe y una entrevista a un profesor, y un poco habla de los exámenes, él siendo más que nada orientado hacia el nivel superior. Bueno, ya van a escuchar, quédense porque vale la pena. Figuras eufónicas, entonces, con Federico García Lorca. Tenemos en la obra que le vamos a dedicar hoy, Federico en su balcón. Sí, obra inspirada más que nada en la filosofía de Federico Nietzsche, de Carlos Fuentes. También vamos a estar compartiendo noticias y mucho más acá en la mañana. ¿Qué es eso? Mucho más, bueno, quédense y lo van a escuchar. Y cuando decimos mucho más, estamos hablando de, bueno, los sketches, que ya escucharon algunos de los sketches, ¿sí? Noticias de Última Ira, que también recién lo escucharon. Vamos a estar con 365 días para ser más culto. También vamos a estar compartiendo algo que tiene que ver con, bueno, estamos diciendo ahí, uno de los últimos capítulos de la radionovela. Sí, sí, exactamente. La novela La Otra Frontera. Sí, vamos a estar escuchando los últimos capítulos ya de esta radionovela. También vamos a estar compartiendo con ustedes los radioteatros históricos. Quédense. Sí, quédense del otro lado porque hoy tenemos una obra de ciencia ficción. Estamos hablando del señor Isaac Asimov y una de las primeras obras, si no me equivoco, la primera obra de ciencia ficción que se publicó de él, adaptada al radioteatro, sí, así que quédense del otro lado, señores escuchantes, que vamos a estar compartiendo eso aquí en Fuera del Sector, en esta emisión del 20 de diciembre del 2012, cuando pasaron 56 minutos, estamos casi ya en las 11 de la mañana, ¿sí? De estas últimas dos emisiones que nos quedan, la de hoy y la del próximo 27 de diciembre, después se vienen emisiones grabadas, vamos a estar compartiendo, ¿sí? 7 emisiones grabadas hasta mediados de febrero, y bueno, después seguimos con las emisiones en vivo, y más que nada también con lo que podemos denominar como la nueva estructura o lo... A ver, algunas readaptaciones, no. ¿Cómo lo podemos llamar? A ver, no quiere salirte. A ver, sería como una... Sí, un nuevo formato con algunas cuestiones que ya hicimos este año, pero bueno, vamos a estar repitiendo algo que hicimos en el 2014, pero le vamos a agregar una novedad. Usted debe quedarse... Si quieren enterarse cuál es la novedad, se tienen que dar del otro lado y escuchar. Ahí se va a sacar la duda. Seguramente a mediados de febrero estaremos presentando de qué se trata esa novedad en el formato del programa Fuera de Sector. Sí. A priori, ahora les vamos a decir que una vez que terminan estas emisiones en vivo, la última emisión en vivo del programa es el próximo sábado. Sí. Ahí nos van a poder escuchar. Y después nos tomamos todo enero y mitad de febrero... Vamos a poner emisiones grabadas y vamos a repasar todas las obras que trabajamos este año acá en Fuera de Sector. Y también vamos a compartir algunos de los radioteatros que puse, sí, que tienen que ver más que nada con muchísimas obras. Creo que son 14 ya obras completas del radioteatro. Y hoy tenemos una de Isaac Asimov. Bueno, basta de palabras, nos vamos a las noticias ahora. Escuchamos un poquito de noticias entonces.
Son las noticias.
De la mañana en todo el territorio argentino, estamos en vivo desde la 100.9 FM Radio 1, esta emisión del 20 de diciembre del 2014, repite por la 100.9 los días domingo de 21 a 0, de 21 en adelante, y bueno, nos pueden escuchar a través de internet también por Casandra Radio Web Artesanal, la cual esta emisora nos retransmite este programa, sí, que se hace en Colorado, Formosa, Argentina, retransmite los días miércoles y viernes para todo el universo, para todo el mundo. Entonces nos retransmite y nos da a conocer y nos cuenta un poquito de la realidad de acá, la llevamos para allá, la traemos, así, nosotros traemos allá, la llevan para allá, es como un chicle esto, ¿no? y bueno, se cuenta un poquito también con tintes formoseños las cosas que pasan y nos ocurren, y más que nada porque creemos que la cultura es universal, y eso está bueno, ¿no? No ponerle fronteras si no existen, ¿pero qué vamos a poner? ¿Sí? O acaso, bueno, ya lo dijimos muchas veces, pero esa es la idea también, de que no existan fronteras y que se pueda desde cualquier lugar descargar las emisiones, como lo han hecho ya más de 50.000 personas, ¿sí? Es algo que no lo puedo creer. Han descargado y reproducido también en YouTube, donde tenemos el otro punto de encuentro, donde pueden mirar los programas. Entre reproducciones y descarga hemos superado fácilmente ya las 50.000 reproducciones y descargas de este programa que se hace acá en Colorado. Bueno, vamos a la noticia. Esto tiene que ver más que nada con lo que están viviendo muchos de ustedes, seguramente, ¿sí? Los exámenes. Escuchen para qué, cómo, dónde, escuchen las particularidades y la visión de los exámenes. ¿Para qué sirven? En un sistema que quiere todo competir, ganar, perder, frustrarse, éxito. Es tan miserable el humano. ¿Para qué competir? ¿Para qué los números? ¿Sí? ¿Acaso nosotros somos un número? Y el DNI quiere decirte eso, pero no debería ser así. Tampoco en ciertos conocimientos podemos ser un número. No puede ser así. La educación, lamentablemente, se sigue mirando de manera prehistórica. Prehistórica.
Je préfère, si c'est une vraie partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Ya estamos en contacto directo vía satélite con nuestro querido fenomenólogo de la vida cotidiana, Gustavo Varela, que está tomando exámenes a esta altura del partido, tomando exámenes. Gustavo, buenos días.
Buen día, ¿cómo está todo ahí?
Bien, loco, todavía tomando exámenes.
Y bueno, es así, ¿no? Generalmente es en esta fecha. He llegado a tomar examen 23 de diciembre.
Ajá.
Pero es así, porque además la cantidad de alumnos es mucha, y entonces uno no puede tomar dos en un día, hay que dividirlos, bueno, se hace un poco largo el asunto, pero qué sé yo, ya sabemos, es una rutina de todos los años esta.
Te voy a contar algo para que vayas a buscar tu ego un poco alto en este mundo.
Sí.
El otro día escuché de casualidad una conversación donde una chica le decía a la otra: me dijeron que cuando te tomas finales Varela es una masa, me gustaría que me tome finales Varela, pero nunca me tocó.
Sí, porque en realidad a mí me importa que la gente hable de lo que quiere hablar, ¿viste? El otro día, por ejemplo, un alumno me escribió y me dijo: ¿puedo dar el examen final con un rap? Y bueno, y efectivamente el chabón dio su examen final y empezó rapeando los contenidos de la materia durante 3 o 4 minutos.
Poné la cara que pusiste en el momento en el que el chico empezó a rapear en la facultad.
No, yo, viste, lo miraba, no lo podía creer, atónito. Y mientras todo esto ocurría, alguien lo filmaba, viste. Así que fue bastante simpático. El asunto es la primera vez que me pasa una cosa de ese estilo, que alguien, porque generalmente traen temas, viste, la gente está muy seria. Este pibe efectivamente estaba un poco más flojo. Me había escrito ya al Facebook, viste, que quería rapear, si me parecía bien, y a mí me parece bien. Le digo, si a vos te parece bien, a mí también me parece bien, porque el examen es de él, porque hay una concepción disciplinaria con el examen. Mira, yo creo que los docentes no sabemos bien qué hacer con los exámenes, porque cuando el sistema disciplinario era mucho más elocuente y no estaba en crisis como ahora, el examen era el regulativo moral, es decir, vos pones en deuda a alguien a lo largo de toda la materia y el tipo tiene que pagar en el momento del examen. Razón por la cual los alumnos son capaces de ir a comprar cigarrillos a los profesores, qué sé yo, comprarle un alfajor de chocolate, como yo tenía un profesor que nos mandaba a comprar, alguien me pudiera comprar un alfajor de chocolate a la cantina, y algunos de nosotros íbamos, esto en el secundario, no en la universidad. Pero no obstante, digamos, ese sistema moral ofrece, viste, una suerte de intercambio entre la careteada, la cabeza del alumno a la manera de perrito de luneta diciendo que sí, mientras el docente dice toda la cantidad de barbaridades que muchas veces decimos los docentes, sumado al aburrimiento nato que tiene, digamos, 2 horas de clase, y a cambio de la nota. Entonces el momento de la examen final es el momento de, en realidad, yo estoy sentado en una mesa que es la oficina o la ventanilla de un banco, donde la gente viene y paga con su palabra el saber que vos le brindaste, teóricamente y entre comillas, esto durante un cuatrimestre. Entonces, el alumno cree que el examen tiene que ver con el docente y no con él. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, que como la materia, ¿viste? La cursa y cree que el contenido es relativo al docente. Es decir, ¿viste? Que tiene que decir lo que el docente quiere y no es, viste, y no lo que él puede, porque eso es fundamental, loco, porque si no la educación se transforma, ¿me entendés?, en una suerte de deuda donde vos tenés que repetir como un loro lo que otro está diciendo.
Y no hay nada peor que escuchar lo que vos querés escuchar y que te lo diga otro, ¿no?
No, yo te digo, bueno, hay vanidades muy mal trabajadas que le encantan que le digan lo que ya sabe.
Bueno, pará, el otro día me hablaron de una defensa de tesis donde la que estaba ahí dando el final tuvo que sufrir el ataque de la persona que le estaba tomando, escuchándola, diciéndole: ¿por qué no me citaste como fuente en tu tesis?
Oh, sí, bueno, eso es muy habitual, ¿eh? En las tesis de grado y de posgrado es muy, por ejemplo, a mí me lo han dicho, vos tenés que calcular quién va a leer tu tesis y entonces tenés que poner, lo tenés que poner como parte de la bibliografía, porque me parece que sí, es un bajón, claro, pero es un porno bajón ese.
Es un porno bajón.
Es un porno bajón, porque viste, te querés ver todo el tiempo, viste, en pelotas delante de un espejo, es un embole, eso realmente es un embole tremendo, pero bueno, pasa, viste, pasa bastante eso. Entonces, viste, la propiedad de la materia, yo le digo a los pibes, le digo, miren, ustedes están acá, okay, viste, todos los que estamos acá somos un cuerpo, viste, que no sabemos cuándo se engripa, no sabemos, viste, cuándo tiene un ataque de apéndice y no sabemos cuándo termina, no sabemos. Por lo tanto, el tiempo es fundamental, viste. Cuando vos ordenás en términos de pasado y futuro, lo que haces es construir una moral. Eso en Nietzsche, Tratado Segundo, la genealogía. Entonces, digamos, ¿cómo vos querés lo que haces? Bueno, ese es todo un tema. En la sociedad disciplinaria, que es la nuestra, ¿qué hacemos? ¿Viste? Sentás a un pibe a los 4 años en el jardín de infantes y lo levantás a los 34. Te lo sentaste 30 años. Y está bien, ok, sale por doctor a los 34. Pero imagínate, si vos estuviste sentado una persona 30 años escuchando a otro, ese tipo es capaz, ¿entendés?, de obedecerte en todo sentido.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, entonces, digo, cuando vos vas a cursar una materia, vos te parece que esa materia está en una currícula que con vos no tiene un pomo que ver, que podés encontrar algo que por ahí te interese, pero que vos tenés que responder al deseo del docente. Bueno, y vos, yo los veo, los docentes, no sabés, transforman los programas que tienen en una suerte de programa bíblico, viste, con una fuerte presencia ideológica, pero ideología de sostén, en el sentido de que aquello que se está dando es fundamental. Esa es una frase que los docentes dicen mucho. Esto que yo les voy a decir es muy importante, y eso lo dicen todos los docentes. Es decir, que la cantidad de cosas importantes que hay son extraordinarias.
Che, Gusi, ¿cómo es el momento para vos de aplazar a alguien?
Bueno, yo lo primero que le digo, a mí no me interesa aplazar, pero generalmente les doy la posibilidad de que ellos decidan si quieren ser aplazados o no. Yo les digo que yo soy un evaluador de un conocimiento que a mí me parece que está bueno que tengan, pero que pueden no tener, o que lo pueden, digamos, torcer en una dirección que les interesa más, qué sé yo. He tomado exámenes donde vos te das cuenta que el tipo ya está colocado en un lugar y que por ahí sabe poco de lo que vos le ofreciste, pero eso que tomó, digamos, se lo apropió, ¿entendés?, fuertemente, qué sé yo, no sé, desde, ¿no?, haber dado, yo doy clases con Cristian Ferrer y damos esta materia vinculada a tecnología, y un pibe fanático de los fonógrafos. Entonces su examen fue sobre el fonógrafo y no era parte del programa el fonógrafo, pero bueno, ahora, entonces el alumno se tiene que encarnar, digamos, en el tema que quiera. Yo no tengo la exigencia de la completud, ¿viste? Voy a tener que ver la bolilla 8. Entonces el aplazo es que al tipo en realidad no le pasa nada con nada. O sea, ¿a vos qué te pasa, loco? ¿Te pasa la radio? Bueno, ¿viste? No sé, mezclámelo un poco con algo de lo que viste, porque en algún lugar vos podés enlazar y podés pensar y podés abrir una grieta.
Bueno, pará, pero de eso el alumno tiene que estar avisado, porque si no va a ir a decir la materia en tu cara.
En la segunda clase se lo digo.
Claro.
Yo le digo, bueno, miren, acá el tema es este. Ahora, yo les tomo alumnos que ya no cursaron conmigo. Entonces, aquellos que no cursaron conmigo, bueno, viste, qué sé yo, ellos están como más predispuestos a una línea de acumulación, viste, así, bien fordista. Uh-huh. Entonces, viste, vos acumulás, vos tenés contenidos, y entonces vos podés responder a las preguntas que el profesor te hace. Yo trato de correrlos de esas preguntas y preguntarles por qué, una vez que más o menos el pibe arrancó, preguntarles por qué les interesó el tema del que están hablando. Después, si no sabe un pomo, le digo, mira, a mí me parece que no sabes nada. Y que hay cosas que tenés que saber, pero no por mí, no para que vos las repitas, pues yo ya las sé. Pero me parece que son importantes. Entonces, les doy la oportunidad de que ellos decidan si quieren, si quieren volver a dar la materia, si la quieren volver a leer, o quieren irse con su ignorancia, con una nota que lo zafa. Le digo, mira, no vas a volver a ver la materia.
¿Qué momento ese? ¿Lo ves derrumbarse?
Es muy moral el momento, yo me di cuenta, porque es bien moralista el momento. Es decir, los enfrento a su propia ética.
Claro.
Y en general me dicen, no, me voy y vuelvo otro, o en otra ocasión. Algunos me han dicho, okay, viste, poneme la nota, no me importa que yo no sepa. Y yo lo único que les pido es que después no se dediquen a actividades comunitarias, ni políticas, ni nada que tenga que ver con... Eso se los digo, porque me da un poco de bronca, pero me lo tengo que aguantar porque yo lo propongo el sistema, ¿entendés?
Sí, sí, sí. ¿Has visto gente llorar ante vos, ante un resultado?
Sí, sí.
¿Qué momento
sí, ese? Sí, sí, es feo eso. Pero a veces de alegría, que está bueno porque se recibieron, porque y en otras ocasiones de tristeza porque no les fue bien. Y a mí no me gusta, le digo, no llores, viste, si querés, viste, yo podés pensar un poco más, hablar, pero bueno, pasan esas cosas. Sí, la mesa de examen, no podemos resolver el tema ese. Yo tengo una idea.
A ver.
Que nunca, que es tomar examen antes de cursar la materia.
Muy bueno.
Que solamente puedan cursar la materia aquellos que ya la leyeron, digo, y puedan hablar sobre los contenidos, aunque se equivoquen, no me importa. Porque, digamos, pueden decir cualquier cosa. Pero que los tipos se hayan metido en el problema. Entonces, cuando cursan la materia, no vienen a escuchar algo que no saben, sino a discutir sobre algo que ya leyeron. A aprender sobre lo que no entendieron, ¿entendés? Y se arma una filía, un ida y vuelta, que en muchas ocasiones se arman los exámenes. Porque el pibe no leyó un pomo durante toda la cursada, aprobó los parciales que son medio zafando. Pero cuando leen la materia, ahí te hacen preguntas. Y yo respondo muchas preguntas en los exámenes que ellos mismos hacen. Entonces, todo eso puesto en la cursada sería mucho más eficaz. Y además, obligaría al docente a tener que pensar y no reproducir.
Claro.
Yo tengo la idea de que los programas de las materias se tendrían que renovar cada 2 años. Porque si no, el docente se sienta en un puff que cree que profundiza un contenido cuando en realidad lo que está haciendo es dejar cómodamente puesto su trasero arriba de una goma espuma que se le hace a la manera del culo.
No, ¿entendés? Es un bajón cuando uno se redacta las, qué sé yo, 17 clases y ya sabe qué va a dar en cada una. Algo fracasó.
Pero además pasa algo. Digo que se te achica lo que podés decir, porque cuando vos la estudias por primera vez tenés un montón de cosas para decir. Ahora, cuando la diste 10 años,
claro,
lo decís en 5 minutos. Pero lo importante de Nietzsche es esto, el resto, bueno, después vean.
Sí, sí,
¿entendés?
Sí, sí.
Sí, pasa un poco eso.
Está bueno, che, Gus, acá conseguimos el video del que rapeó en su final, así que lo estamos compartiendo en las redes sociales de La Mar en Coche.
Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, me dijeron que lo habían subido. Yo le pedí al pibe que no me filme, pero me parece que hay una pequeña escenita donde me muestran que hubiese preferido que no esté, no lo vi yo todavía.
Ahora vamos a ver, pero si apareces.
Sí, el tío, muy simpático el tío, el rapeo, no es un rapper el chabón, eso está claro, pero es muy simpático.
Gustavo, tenemos una muy mala noticia.
¿Cuál?
Una es que hoy es nuestra última conversación del ciclo 2014.
Bueno, pero fue un buen ciclo, ¿eh?
Fue un muy buen ciclo. Igual, de todos modos, por ahí vemos si la semana que viene tenés algún huequito así, te venís en otro horario que no sea el tuyo.
Sí, me gustaría, porque hacerlo por teléfono me hubiese gustado estar ahí hoy, pero la verdad que no podía.
Bueno, ya vamos a poder hacerlo en breve por ahí. Y lo otro es que me parece que con María Eugenia Valdiuter llegamos a la pregunta del año y te la tenemos que hacer a vos, que sos nuestro fenomenólogo.
Sí, cómo no.
¿Por qué la tragedia nos ordena y cómo salimos de ahí?
La tragedia nos ordena porque nos da destino y salimos caminando. Como se sale de todas las...
Nada, te voy a aplazar, loco, haz algo más copado.
No, pero escúchame, primero, la tragedia es destino.
Sí.
Vos me hablas de la tragedia, una tragedia personal.
Sí, te hablo de una tragedia personal o una tragedia, bueno, social, ¿viste? Todos estamos de acuerdo con que la dictadura está mal y eso nos ordena los derechos humanos.
Sí, yo te diría esto. En términos políticos es más complicado, pero bueno. Digamos, el concepto de tragedia es un concepto del destino, es decir, que hay un orden que nos trasciende, del que no tenemos noticias, y que se nos aparece ahí como una marca que nos resulta irremediable. A mí me gusta mucho la idea del destino porque me afloja mucho la idea del cálculo, es decir, viste, en la modernidad es cálculo, vos calculás, vas al médico para calcular. Viste, en cambio el pensamiento trágico es un pensamiento vinculado al destino, es decir, viste, lo que te ocurre, te ocurre. Bueno, okay, me dio verde el semáforo, cruzo. Yo creo que te he contado, mi amigo el indio hace eso, si él va para un lado y el semáforo le da para el otro, cruza para el otro, porque piensa que algo le va a pasar en la siguiente esquina.
No frenar, digamos.
No, tal cual, porque es una cosa con el destino, viste, y uno se revela muchas veces y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Viste, que soy bueno, porque uno tiene que aprender de ciertas cosas. Ahora, ¿viste cómo salir de la tragedia? Yo, digamos, hay tragedias que uno carga para siempre. ¿Qué sé yo? La muerte de los viejos, nadie te vuelve a mirar, eso me lo enseñó Sanel, y nadie te vuelve a mirar en la vida como te miraron tus padres. Para bien o para mal, pero nadie. Hay una mirada que ya no está más. Uno arrastra esa mirada cuando esa mirada no está más. No la arrastra melancólicamente, salvo al principio, y después uno se acostumbra a convivir con eso, pero digo, me parece que son tragedias que quedan como cicatrices en la espalda. Después me parece que hay otras tragedias que, por ejemplo, las tragedias amorosas, que si uno efectivamente logra salir de esa tragedia, adquiere, digamos, una risa y una y una experiencia íntima que es mucho más amplia que la tragedia misma. Es decir, viste, un...
Bueno, grandioso el espacio, ¿eh? Estuvimos ahí compartiendo. Esto también va a aparecer en, seguramente en aquellas emisiones del verano del 2015, en lo menos malo de Fuera del Sector 2014, ¿sí? Vamos a pasar en enero y parte de febrero. Ahí a Carlos Varela, el feno... No me sale nunca la palabra. Fenomenología, no me sale. A ver, voy a probar de nuevo, a ver si... Fenomenología, ahí está. Bueno, y hoy habló acerca de los exámenes. Bien, también tenemos que recordar, estamos en fecha, estamos en ayer fue 19, hoy 20 de diciembre, estamos a 13 años de aquel estallido, ¿sí?, triste acontecimiento histórico, que se lo denomina, por ejemplo, si uno lo busca en la Wikipedia, encuentra como la crisis de diciembre del 2001 en Argentina fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada Corralito, que causaron la renuncia del presidente Fernando de la Rúa el 20 de diciembre del 2001 y llevaron a una situación de acefalía presidencial. La mayor parte de los participantes de dicha protesta fueron autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. Su lema popular fue que se vayan todos. En los hechos murieron 30, bueno, es increíble, ¿no? En los hechos murieron 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, entre ellos 9 menores. En Wikipedia pueden verse fotos y hasta videos del momento en que Fernando de la Rúa declara el estado de sitio por cadena nacional la noche del 19 de diciembre del 2001. Hay que tener presente estos hechos. Más que nada hay que tener también presente esto de que, a ver, lo voy a decir con efecto, que se vayan todos. Hay que tener presente, ¿saben por qué? Porque no se fue ninguno. Están todos todavía. Sí. Están todos, los de derecha, los que se quieren hacer de la izquierda pero son de ultraderecha, ¿sí? Los que se hacen exactamente los de centro derecha, todos, están todos ellos, están ahí, están. Le dicen buitre a otros y muchas veces son ellos los buitres, están todos. Y había encontrado en una página web, me acuerdo, un graph, una imagen, un pic que decía a 13 años estamos esperando hoy que se vayan todos. Es así, todavía no se han ido, están ahí, ¿sí? Ellos tienen el poder, es así, y no lo van a perder, no quieren perderlo, están ahí los mismos, la gente que ama el poder, que ama la autoridad. Véase los casos de Costec y Santillán en aquel tiempo, que fueron muy recordados también, sí, que hay que remitirse al 26 de junio del 2002 en la estación Avellaneda para hablar de Costec y Santillán. Véase también los casos de Mariano Ferreira, Luciano Arruga. Véase los casi 200 desaparecidos en época de democracia, casi 100 solamente en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Triste, sí. Eso habla de los desaparecidos actuales, que se manejan con el autoritarismo. Véase la forma en que se ataca a los pueblos originarios. Eso estamos viviendo en la actualidad. No se fue ninguno. Estamos esperando que se vaya. Dos canciones que hablan de esto que les conté recién. Primero, Diego Dana haciendo Sobre mis héroes. Canción que habla de Diego y de Maxi, ¿sí? Después escuchamos a Las Manos de Filippi haciendo la canción Cristina con Cadena Perpetua, ¿sí? Que también habla de los casos de Luciano Arruga y Mariano Ferreira. Más que nada, ese tema está en el disco dedicado a Mariano Ferreira, que el hermano creo que sacó para sacar fondos para poder pagar los abogados, ¿no? Dos canciones para recordar esta triste fecha, la fecha que siempre tenemos que tener presente, que es la del 20 de diciembre del 2001, 19 y 20 los dos días, pero también tener en cuenta los asesinatos de Maxi, de Costec y Santillán, ¿sí? En la estación de Avellaneda, recordar a Mariano Ferreira, a Luciano Arruga, también a Miguel Bru, que fue antes de ese suceso, y recordar a los que fueron después de ese suceso, que fueron asesinados por la autoridad, entre comillas, y lo vamos a volver a decir. todavía, a todos, a todos le decimos, todavía estamos esperando que se vayan todos.
Es tu bandera como la sangre que te dejaste en tierra de Buenos Aires, como Darío el Grande has conquistado el corazón de todos los que luchamos. Con tu retrato al frente de la columna, te mantenemos lejos de la penumbra, en que tus asesinos quisieran verte, porque ignoran que vos venciste a la muerte. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos, abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino. Querías pintar el mundo de las barriadas, y ahora llevan tu firma las barricadas, con que el pueblo cobija a sus hermanos. Esa es tu mejor obra, Maximiliano. Desde el sur del planeta estalló este grito de que se vayan todos los responsables de matar a tantos niños con su codicia y de poner en duda nuestro coraje. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos, abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
Habla para todos.
La señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández.
Qué suerte tener estos jóvenes que no están enojados, que están alegres,
que cantan, que se llevan banderas, que estudian. Qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios.
Gracias.
Con su computadora.
Muchas gracias por
ustedes.
Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medio K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilado políticos quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.
Esto es una porquería.
Además, ¿qué?
¿Qué es esto?
¿Qué es lo que es?
No dice nada.
Y yo le dije,
bueno, ¿qué querés que diga?
La que está bien, ya lo saben, el país que tenemos, por Dios.
Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz, pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes.
Pero en la comisaría no veo gorila, ni asesino ni tortura. Podría darme cuenta que todo continúa, lo mismo divino de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Prefiero saber que tiene negativo a darme cuenta que sin tanto el aparato represivo. En los sindicatos no veo morir, ni asesino ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, lo mismo ladrones, lo mismo burócrata de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver, Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados. Los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava.
Las veces contratada por el mismo Estado.
Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina, que me anula la retina.
Trabajador, explotador, jubilación, miserias dan, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que mata, y todo se puede tapar, si se toda una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un técnico, porque sabía que esto era locura. Más que manifestarse ya.
Sector, sábados de 10 a 13, repite los domingos de 21 a 0.
Por la ley y orden, el Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos, sus nombres en la lengua, Minivel, Minipax, Minibor y Minidantia.
¿Crees que tu nombre es tu identidad? Depende del nombre. No te evadas. ¿Qué es un nombre? Algo que indica quién eres. Si en vez de llamarme Federico, me llamo Oscar, ¿dejo de ser quien soy? No, claro que no. Entonces no dependo de mi nombre para ser. Sí y no. ¿Qué quiere decir? Que tú eres Federico, aunque te llaman Oscar. No dejarías de ser Federico, la persona, o al revés. Supongo que sí. Entonces podría llamarme como fuese, Escar. Mi identidad no dependería de mi nombre. Supongo que no. ¿Crees que me llama Federico? Porque así lo decidieron los dioses al crear el universo, y en su infinita sabiduría dijeron: un día nacerá un niño Roken, un villorio de sus padres. Lo sabemos los dioses. Le pondrán el nombre de Federico.
Federico.
creo porque tú no eres en los, no crees en los dioses. A otra cosa, mi amigo. Entonces, soy Federico, por una parte de razón intrínseca, porque esencialmente soy Federico. Tampoco semejante esencia, no sería más que una convención a pesar de todo. O el nombre es dado porque todas las cosas de este mundo están relacionadas entre sí. No te entiendo. Sí, que los nombres que damos y recibimos son siempre un compromiso entre la naturaleza de las cosas, su propia diferencia y similitud de las cosas. Que un nombre revela la identidad y la diversidad de las personas y de las cosas. ¿Un compromiso? No veo otra explicación. Ni obra de Dios, ni obra de la naturaleza, sino la relación entre las cosas y las personas. No acabo de entenderte. Hablaremos de un nombre que identifica a una mujer. Gala. ¡Qué bien! Puede ser un vestido elegante. Gala sabe vestirse. O una fiesta. La conocemos en una fiesta. ¿Cómo no? O lo más extraordinario. También. Déjame presentarte a Gala. Estamos leyendo Federico en su balcón aquí en Fuera del Sector. Ahora vamos a compartir un fragmento de algo así como una presentación de la obra, ¿sí? Un fragmentito entonces del audio donde presentan la obra.
Es Federico Nietzsche con quien, tras un intenso cruce de preguntas lanzadas por este último como quien dispara balas, comienza una larga conversación cargada de interrogantes. No es casual. Para Carlos Fuentes, preguntarse por el mundo era rasgo de toda buena literatura.
Yo creo que es muy importante en la literatura hacer preguntas en vez de afirmar. Al interrogarte a ti mismo, interrogas al lector y viceversa. Las preguntas del lector se vuelven tus preguntas. Hay un gran signo de interrogación en toda buena literatura.
Carlos Fuentes legitima a Federico Nietzsche en su balcón ficticio a través de toda una galería de personajes trágicos cuyas historias nos interrogan sobre temas como el abuso de poder, la decadencia moral y la familia, mientras una idea del filósofo alemán cobra fuerza. No existen los hechos, solo interpretaciones. Gala, Leonardo, Dante o Elisa forman parte de este mosaico descarnado, barroco, tremendamente sexual, todo un viaje de lo racional a lo onírico, que no parece obedecer a un plan, sino a un misterio, el del escritor creando. Ese misterio que en Latinoamérica daría lugar al llamado boom latinoamericano, que ha cumplido 50 años en 2012, mismo año en el que Carlos Fuentes muere y se crea el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en español, que recibiría, por cierto, Vargas Llosa, y que cada 11 de noviembre, día del cumpleaños de Carlos Fuentes, será otorgado en lo sucesivo. En fin, quizá la mejor manera de recordar al desaparecido Carlos Fuentes sea con su voz, leyendo, por ejemplo, Aura, y buscando sus libros después.
Una vida, un siglo, 50 años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo.
Esther de Lorenzo, Radio 5, Todo Noticias.
Cuando te separes de la almohada, encontrarás una oscuridad mayor alrededor de ti. Habrá caído la noche. Habrá caído la noche. Correrán detrás de los vidrios altos las nubes negras, veloces, que rasgan la luz opaca que se empeña en evaporarlas y asomar su redondez pálida y sonriente. Se asomará la luna antes de que el vapor oscuro vuelva a empañarla. Tú ya no esperarás, ya no consultarás tu reloj. Descenderás rápidamente los peldaños que te alejan de esa celda donde habrán quedado regados los viejos papeles, los daguerrotipos desteñidos. Descenderás al pasillo, te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo, escucharás tu propia voz sorda, transformada después de tantas horas de silencio. Aura, repetirás. Aura.
La voluntad de poder es la creación de formas que subyaga a otras formas que a su vez reaccionan se adaptan, aseguran la existencia del poder gracias a la sumisión al poder, la voluntad y el instinto de poder. No es que pueda haber voluntad de no tener poder. En ese caso, el instinto también juega, solo que en contra del poder. Ya conoces mi teoría. Nada existe sin conflicto, oposición y lucha. Aún lo que renuncia a conflicto, oposición y combate. Un caso en tu narración, Gala, sin duda. Federico en su balcón, de Carlos Fuentes.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Sábado, filosofía, los estoicos. Los estoicos son una escuela filosófica que floreció en el mundo grecorromano del siglo IV a.C., al segundo de nuestra era. El estoicismo se originó en Chipre con Zenón de Citio, que vivió del 335 al 265 a.C. Pero con el tiempo se extendería hasta Atenas, Roma y el resto del imperio, constituyéndose en una influencia fundamental para la civilización antigua. Aunque se los conoce más por sus puntos de vista sobre la ética, los estoicos también tenían teorías acerca de la lógica, la epistemología, la metafísica y las ciencias naturales. Creían que las cosas vivas están compuestas de materia pasiva y una fuerza activa que denominaban neuma. Señalaban a Dios como la inteligencia que diseñó el mundo y pensaban que éste seguía evolucionando y cambiando de acuerdo con el orden riguroso de las leyes naturales. La pregunta más importante para los estoicos versaba sobre cómo debía vivir una persona. Su respuesta era: uno debe buscar la felicidad, o en griego, eudaimonia. Pero, ¿qué es la felicidad? Para los estoicos, era una excelente actividad del alma, es decir, ser virtuoso, valiente, modesto o paciente. Veían razonable desear cosas como riqueza, fama y salud, pero pensaban que la felicidad no tenía nada que ver en realidad con poseer todo eso. En su opinión, una persona que fuera totalmente virtuosa podría ser feliz, con independencia de su bienestar físico. Podría ser feliz aunque estuviera siendo torturado. Es más, los estoicos creían que las emociones no son meros sentimientos, sino que llevan implícitas siempre creencias. Por ejemplo, consideraban que para tener miedo a las enfermedades era necesario pensar antes que éstas son algo malo. Sin embargo, dado que una persona verdaderamente virtuosa puede ser feliz pese a estar enferma, es un error creer que la enfermedad es algo malo. Por tanto, recomendaban purgar las emociones. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
Las amenazas.
nunca haya pesado más.
Yo, Divarito, niña, te espero con un jarro de vino y un pan casero. Con un jarro de vino y un pan casero.
Y hoy en las figuras eufónicas le dedicamos, lo vamos a dedicar este espacio a Federico García Lorca y su relación con la música. Y abre este espacio, este segmento, el señor cantautor andaluz Camarón. Su disco La Leyenda del Tiempo, que está considerado una de las obras más importantes en la historia del flamenco, nada más. Un disco revolucionario que espantó en un primer momento a los puristas para posteriormente ser considerado un clásico. No solo por la osadía de Camarón de incorporar elementos nunca antes presentes en un disco de flamenco, como el bajo eléctrico, sino también por la calidad de los participantes que participaron en este disco. Como todo, gran obra, che, imagínense esto, no fue un éxito de ventas en su primer momento, e incluso recibió muchas críticas por parte del público más purista, ya que, como recuerda su productor Ricardo Pachón, algunos devolvían el disco porque decían que ese no era Camarón. Camarón, en una entrevista realizada posteriormente a la publicación de La Leyenda del Tiempo, declaraba que, cuando hago un disco no pienso en lo que van a decir, porque yo sé que de momento no lo van a entender. Tienen un cierto tiempo para lo que entiendan. Estamos escuchando es justamente un track, una canción que se llama Homenaje a Federico. El tema que da nombre al disco se llama La Leyenda del Tiempo, ¿sí? Está inspirado prácticamente en García Lorca y producido por Pachón. Vamos a escuchar, ahí está Ricardo Pachón. Ahí escuchamos este tema, entonces, también inspirado en las obras de Federico García Lorca. Entonces este disco, vamos recorriendo un disco de Camarón inspirado prácticamente en su totalidad por, y bueno, encima fue uno de los discos más importantes de la música folclórica española, nada más y nada menos este disco, inspirado justamente en Federico García Lorca. Este tema que estamos escuchando es el que da nombre al disco La Leyenda del Tiempo. Ahora suena Nana del Caballo Grande, también inspirado en Federico García Lorca. Con motivos del aniversario número 30, la televisión española estrenó un documental sobre la grabación de la obra llamado Tiempo de Leyenda en el 2013, y para celebrar en un cumpleaños número 35 se reeditó el disco con una edición especial con nuevas mezclas. La canción que da nombre al disco Leyendas del Tiempo fue considerada la cuarta mejor canción de la historia del pop rock español por los lectores de la revista Rolling Stone en su edición española. Fíjense cómo prácticamente supera los límites de la música, ¿no? Se va hasta la revista Rolling Stone. Escuchamos ahora Romance del Amargo.
Agua.
radio, ser 25 de junio le dieron al amargo.
Compartiendo entonces las figuras eufónicas, hoy la literatura, la música, la literatura de Federico García Lorca adaptada a la música, ¿sí? Ahí compartíamos uno de los discos históricos, uno de los discos folclóricos y uno de los discos más importantes de la música española. Ahora tenemos a Joan Manuel Serrat, ¿sí? Herido de amor, basado también en Federico García Lorca. Este poema musicalizado está, bueno, está versionado, ¿no? El poema Herido de amor por Joan Manuel Serrat, que también se puede encontrar una versión por Ana Belén, ¿sí? ¿Lo escuchamos?
Herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Herido, muerto de amor, herido, muerto de amor.
De los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, por quien pregunta sin compañía y a estas horas, pregunté por quien...
Del romancero gitano se ha hecho muchas versiones. Esta es una, ¿eh? Del romance de la perla negra, en el que la pena característica del folclore andaluz aparece personificada en una mujer, Soledad Montoya. Este poema ha sido musicalizado por Fito Páez y también Ana Belén incluyó en su disco dedicado íntegramente a Lorca, lorquiana.
Las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas, Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro a mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo de la cocina, la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya, y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya, Soledad Montoya. Por abajo canta el río volante de cielo y hojas con flores de calabaza.
Estamos compartiendo las figuras eufónicas hoy, Federico García Lorca, llevado a la música, ¿sí? García Lorca, entonces, musicalizado estos poemas, Romance de la Perla Negra, ahí está sonando. También el que hizo mucha alusión y que dedicó mucha música a los poemas de Federico García Lorca es el señor Paco Ibáñez, ¿sí?
Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se metían, con los remos en el agua, y las velas en la brisa, y las velas en la brisa.
En este caso está compartiendo la música con Carmela, así que acá vamos a encontrar algo. Esto es Canción del Jinete. Paco Ibáñez, Canción del Jinete.
En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera.
la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.
En estas figuras eufónicas, este es otro tema. Sí, ojalá lo podamos dedicar más tiempo, ¿no?, a todo esto. Estamos escuchando algo de la obra Paco Ibáñez. Esto es Yo vuelvo por mis alas, también inspirado en poemas de Federico García Lorca.
Yo vuelvo por mis alas, dejadme tornar. Quiero morirme siendo manantial. Quiero morirme fuera de la mar. Yo vuelvo por mis alas, dejadme volver. Quiero morirme siendo amanecer. Quiero morirme siendo ayer.
Eso es Paco Ibáñez, y ahora lo que suena es Silvestre Revueltas, con otro homenaje a Federico García Lorca. ¿Lo escuchamos un fragmento por lo menos? Estamos escuchando las figuras sinfónicas Silvestre Revueltas. Entonces, esto tiene que ver también con un homenaje a Federico García Lorca. También tenemos acá algo de un grupo que se llama Marea, que le dedicó esta canción, se llama Ciudad de los Gitanos. Vamos a ver qué tal está en estas figuras sinfónicas. Por todos lados anduvo la figura de Federico García Lorca.
Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. We'll be right back.
de Federico García Lorca. Y nos vamos a despedir, ¿sí?, con nada más y nada menos que la propia voz de Federico García Lorca, acompañado por la argentinita, cantante argentina muy famosa de la época. Un lujo de esos que solamente internet puede poner al alcance de las manos de la gente. La argentinita, entonces, con Federico García Lorca, el propio poeta, ¿sí?, musicalizado por él mismo, digamos, y llevándose ahí la misma escena musical. Así finalizamos entonces esta emisión de Figuras Eufónicas. El contacto entre las letras, el contacto entre las letras de Federico García Lorca y la música inspirada por él mismo.
¿Crees en la democracia, Federico? Me bastaría ver lo que sucede para decirte que no. ¿Qué sucede? Que no hay quien no se considere democrático. Hasta las peores tiranías son democráticas. ¿Qué significa? Que se impide a los seres excepcionales ser distintos. Si lo son, son excéntricos, es decir, ridículos. Un hombre libre es excepcional, y un hombre excepcional es libre. Y la mayoría, Federico, son ganado. ¿Regresaste? Nunca me fui. Dejé hacer. Tuviste poder porque yo te lo permití. ¿Qué se comentan los crímenes, todos los actos de violencia, que se consuman hasta convertirse en vapor? Tuviste poder porque yo te lo permití. Tuviste poder para matar a tu propio camarada, Dante. ¿Qué se comentan, crímenes? Son necesarios para depurar la revolución, pero que los comentan otros. Tú, no yo. Creías que el poder era tuyo, ¿no es cierto? Nunca fue cierto. Tuviste poder porque yo te lo permití, para que hicieras todo lo que había que hacer. Te tocó a ti, no a mí. Creías obedecer a la asamblea, a todos, a la voluntad general. Te manejé mientras tú creías manejar. Iré ante la asamblea, ve nada más. Era el escenario del escándalo. Aarón, Azar, entró y caminó hacia la tribuna en medio de la más atroz cacofonía. Solo que su cabeza no estaba aquí, en medio del ruido. Mientras avanzaba hacia la tribuna, Aarón pensaba solo en la niña Elisa. Por primera vez sentía miedo de haberla dejado sola en la casa de gobierno. ¿No estaba bien cuidada? ¿No la había dejado sola muchas veces mientras salía a la asamblea a obedecer las órdenes de los representantes del pueblo? No toleres oposición. Manda matar a los enemigos de la revolución. No te tientes el corazón. Si no mandas fusilar a Dante, los fusilamos a los dos, a ti y a él.
Esos son los años que estuvo atrapado Carlos Fuentes por la verdadera pasión por la literatura. 66 años que hay entre el descubrimiento que hizo el Conde de Montecristo a la edad de 17 años y la escritura de sus dos últimos libros, Personas y Federico en su balcón, que dejó a los 83 años antes de morir el 15 de mayo. El primero son unas memorias sobre el personaje que conoció y el segundo una novela en la que salda cuentas con Nietzsche. No solo el legado póstumo de uno de los escritores intelectuales más relevantes del mundo hispanohablante, el del último medio siglo. El significado de Federico en su balcón, explica Pilar Reyes, editora de Alfaguara, que publicará la novela a finales del año, es que Fuentes nunca pensó que fuera el último, pero ahora cobra gran dimensión simbólica. Resume dos aspectos, el Fuentes ciudadano y el literario e intelectual. Es una reflexión sobre el poder y la decisión moral en las pequeñas cosas de la vida, una especie de combate entre lo público o el poder que incide en la vida de todos y las decisiones pequeñas y privadas.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13 o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la mano.